Hola, nosotras somos
Verónica Ibarrola
y Marcela Villar. Les damos la bienvenida a Verde Será, un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el Instituto Mexicano de la Radio.
En esta tercera temporada seguiremos creando espacios para explorar y reflexionar diversas perspectivas acerca de temas ambientales
que nos pongan en acción para tener un mundo sostenible y habitable.
Verde Será. Alternativas para un mañana hoy. Episodio 5. Cuetzalan, lucha sostenible.
En la Sierra Norte de Puebla, debajo de las nubes, se encuentra Cuetzalan del Progreso, una comunidad autogestiva que nos demuestra cuál es el poder detrás de la unión y la organización colectiva.
Su historia está enmarcada por la resistencia de sus pueblos originarios, principalmente nahuas y totonacos, que lograron conservar sus lenguas, tradiciones y sistemas comunitarios tras siglos de muchas dificultades. Entre esas dificultades ha estado el mantener su identidad y la sustentabilidad ambiental y económica.
En los años 70, esa resistencia se manifestó con la creación de la cooperativa Unión Tosepan Titatanisque, que fortaleció la economía local con el café, la miel, el ecoturismo y muchas otras cosas que descubriremos a lo largo de este episodio.
Hoy Cuetzalan es una de las cooperativas indígenas más grandes de México, con más de 53,000 socios, quienes continúan con una sólida organización y participación.
Este gran ejemplo de organización comunitaria nos ayudará a materializar todo lo que hemos visto hasta el momento en esta tercera temporada. Pero, sin más preámbulos, estamos muy felices de compartirles esta conversación que Marce y yo tuvimos con Luis Enrique Fernández Lomelí. Escuchamos cómo se presenta.
Mucho gusto. Mi nombre es Luis Enrique Fernández Lomelí. Soy biólogo de formación. He trabajado los últimos 20 años en temas ligados a lo que se llama ecología política. Y muy cercano, o lo que creo que he trabajado con ellos muy cercana, de forma muy cercana con organizaciones locales, especialmente con la organización de la Unión de Cooperativas Tosepan de Tatanisque.
Luis tiene viviendo en Cuetzalan aproximadamente 10 años, pero su primer contacto con la comunidad fue en 1976, es decir, un año antes de la creación de la colectiva Tosepan.
En unos momentos escucharán un poco de lo que significa esta gran colectiva. Los dejamos con Luis y la interesante charla que tuvimos con él hace algunas semanas.
En este sentido, nos interesa conocer su experiencia en la cercanía con la comunidad de Tosepan, el colectivo de Tosepan, y que nos pudiera comentar un poco en esta experiencia qué es lo que ha visto que ha llevado a la comunidad a organizarse en cooperativas, qué les ha funcionado dentro de ello. ¿Cómo han logrado que estas iniciativas sigan creciendo después de tantas décadas, desde los 70s?
Sí, desde luego. La Unión de Cooperativas, originalmente la cooperativa Tosepan Titatanisque, tiene un origen en una crisis. Una crisis que tuvo que ver con el abasto del azúcar, en donde los comerciantes en ese entonces especulaban con la venta, condicionaba más bien la venta del azúcar y otros productos básicos en la compra de otros productos. Y además con precios muy elevados. Principalmente eran los que tenían el acaparamiento de estos productos. Entonces se organizan y a través de, digamos, nace a partir del Plan Zacapuaxtla, que es un plan de los años 70, de varios lugares del país. Y aquí lo que hace es, se organizan para poder traer azúcar. Que paradójicamente el tema de traer azúcar hoy es un problema porque el síndrome metabólico y diabetes principalmente son los problemas que ellos mismos están tratando de resolver a través de alguna de sus cooperativas que se llama Tosepan Pacti. Entonces así nace a partir de una crisis en donde la forma de organizarse histórica a través de asambleas y toma de decisiones colectivas les ayudó mucho a poder ir, digamos, construyendo poco a poco un colectivo capaz de tomar decisiones autónomas de otros procesos de decisiones en el territorio de Cuetzalan. Ellos tienen un concepto muy poderoso, bueno, tiene varios, ¿no? Digamos que mueven la toma de decisiones colectiva. Uno es que es la búsqueda del buen vivir, de vivir bien, de vivir de manera digna, se llama yegnemilis. Yeg es como lo correcto, y nemilis es caminar. Y eso, digamos, traducido de manera libre, sería como el buen vivir, que está basado en los valores, en el respeto, en la actividad colectiva, en la ayuda mutua, etcétera. Muchos valores. Ese es un primer concepto, digamos, nodal. El segundo concepto tiene que ver con algo que tiene que ver con el ser. Ellos le llaman el todo se más igual yot. Es el todo es nosotros, más igual es el ser, y yot es como el desde dentro, el corazón. El ¿qué ese es? Porque acuérdense que la cultura se construye a partir del contraste. O sea, yo soy como soy porque no soy como el otro. Pero aquí lo importante es que el sujeto que identifica a los colectivos indígenas o de pueblos originarios, tiene que ver con ese sujeto colectivo. Y eso es muy importante. Y la otra es el concepto del altépetl, que es el territorio. Alt es agua y tepe de cerro, pero digamos es la manera de cómo se nombra en náhuatl el territorio. Entonces estos tres conceptos son muy poderosos para la organización. Entonces estos conceptos vienen desde la época prehispánica, ¿no? Es decir, son parte de la cultura identitaria que les hace pues sentirse como parte de un grupo. El sentido de pertenencia, el valor de la pertenencia es un eje fundamental del yegnemilis, del buen vivir.
Y en estos valores, en esta ideología que tienen en general sobre su entorno, me parece que ha permeado de forma muy importante en la visión que tienen sobre la agricultura, por una agricultura sostenible y a su vez hacia una economía local también, ¿no? Que le fortalece muchísimo esta visión.
Como nos lo comentó Luis, la toma de decisiones de la colectiva de Tosepan se basa en asambleas mensuales, donde las decisiones se toman colectivamente.
Gracias a eso, el primer gran logro de la colectiva se dio 4 años después de su fundación, en 1980, cuando comenzaron a vender pimienta y café sin intermediarios de por medio. Así, ese año, pudieron triplicar sus ingresos.
Y justo de ahí surge su lema, Unidos venceremos.
Sin embargo, las colectivas de Cuetzalan no solo están interesadas en los precios justos, sino también en vivir bien, en un entorno donde la naturaleza y los humanos conviven en unidad.
Esto se ve reflejado no solo con sus prácticas de sistemas comunitarios, sino en la forma en la que siembran, cosechan y consumen sus alimentos.
Regresemos con Luis, quien nos platicará más sobre todos los saberes que han ido acumulando a partir del modelo de agricultura sostenible Tosepan.
¿Cómo ve que permea en ello, por ejemplo, en su alimentación actual también, esta visión y estos valores y este eje hacia la agricultura sostenible?
Bueno, aquí una enorme ventaja es que efectivamente hay saberes ancestrales que permanecen todavía, pues, después de cientos de años. Aquí todavía se siembra la milpa, pero lo interesante es cómo fue apropiado a partir del policultivo, es el concepto de que aquí llamamos cuocta quiloyan. Cuocta, que es una, digamos, es un concepto también dado a conocer o acuñado por Víctor Toledo y gente de Quilocal. Cuocta es el monte, cuocta quiloyan es el monte donde producimos, pero lo importante de este concepto del cuocta quiloyan es que son policultivos, es como una suerte de simulación de la naturaleza, pero a partir de lo que yo necesito. Entonces yo voy recreando un paisaje. Entonces la milpa es un paisaje, los potreros son un paisaje, los bosques mesófilos son un paisaje, pero que son recreados. Y es esta relación intensa de interdefinición entre mi cultura, nuestros quehaceres, nuestros saberes y lo que me rodea. Entonces de ahí es donde yo voy obteniendo mis abastos de alimentación o de vestimenta o de construcción. Entonces, evidentemente, y esto va poco a poco moldeando a las culturas locales, es decir, se parecen las culturas Tutunacú, que están un poco más hacia la zona tropical, pero se diferencian en algunas cosas del Nahua que está aquí arriba, pues, ¿no?, a 1000 metros del nivel del mar, y que se parecen, pero no son iguales. Comen cosas parecidas, pero no son estrictamente iguales. La ritualidad o las celebraciones se parecen, pero no son. O sea, hay diferencias muy importantes y obviamente que tiene que ver con esta relación entre lo que me rodea y lo que somos.
Sin duda, Marce, Luis nos deja un aprendizaje muy importante. En Cuetzalan, las cooperativas no explotan sus tierras, sino que las usan en beneficio de ambas partes, la naturaleza y las personas.
Hoy en día, muchos agricultores comerciales se han acostumbrado al concepto de monocultivos para aprovechar la productividad de las cosechas de un solo producto, como las fresas, el aguacate o la caña de azúcar.
Pero lo que nos comenta Luis es importante. Los policultivos no solo pueden llegar a cubrir las necesidades específicas de una población, sino que se convierten en una alternativa más amigable con el medio ambiente.
A diferencia de los monocultivos, la interacción entre las plantas puede ayudar a controlar las plagas de forma natural, mejorar la salud del suelo y mejorar la biodiversidad local.
Entre más plantas, más riqueza. Y entre más riqueza, más beneficios.
Y aunque la idea de un monocultivo sea atractiva para generar ingresos, Tosepan Titatanisque se ha mantenido fiel a sus principios, como Luis nos lo comenta a continuación.
Y todo lo que me está diciendo pues tiene muchísimo que ver con la resistencia del territorio. Y lo que se me hace muy particular de Cuetzalan es justo que todas estas cooperativas que usted menciona es para tener un consumo local y una forma de vida más local. Pero dentro de esto, ¿cómo ha sido la organización para enfrentarse ante las presiones externas de Cuetzalan? ¿Y cómo han evitado que las industrias, y sobre todo considerando que Cuetzalan ya es un pueblo mágico, cómo se ha mantenido Cuetzalan fiel a sus ideologías y mantenerse dentro del margen de la ideología que son las cooperativas?
Yo creo que el gran valor de cultural es uno de los ejes centrales. La otra es la capacidad de organización ante la crisis. Los territorios se construyen a partir de las crisis, porque las crisis salen de estos desacuerdos, tensiones, amenazas o sentirse vulnerable a algo. Entonces, cuando esto sentirse vulnerable a algo es colectivo, pues ese es un gran incentivo para la organización. No en todos lados sucede. Y eso nos ha permitido tener como elementos jurídicos que nos permiten a partir de esta fuerza social pelear por lo propio. Eso es muy importante. Y de hecho se acaba de terminar un juicio el año pasado que duró desde el 2011 hasta el año pasado, hasta este año, por cierto, perdón. ¿Cuánto estamos hablando? Casi de 14 años. Un juicio largo que contra tres concesiones mineras que teníamos aquí muy cerquita de nosotros. Y el fracking, e hidroeléctricas, pero ha sido a partir de cómo le hace. A ver, se ha entendido, me parece que de manera muy, muy central y muy acertada, que para defender el territorio se necesita al menos tres, y yo digo cuatro cuestiones. La primera es una buena asesoría de tipo legal, conocer bien las leyes, asesorarte de gente de buena fe que te ayude en la parte de leyes. Buenos abogados y buena gente que entienda eso. La otra tiene que ver con buenos acompañamientos técnicos. Hay que conocer qué pasa con si se contamina el agua, qué pasa si yo quito la cubierta vegetal, qué pasa, cuáles son los efectos perniciosos de alguna obra, de alguna acción. La tercera tiene que ver con un fuerte brazo social, es decir, músculo social organizado a partir de estos problemas comunes que nos unen. Y yo pondría una cuarta, que es el tema que tiene que ver con la cultura. Es decir, el sentirte parte de algo, parte de un grupo o de un colectivo que no necesariamente es de mi misma cultura, pero que me une. Por eso nosotros hablamos tutunacú, nahua, mestizo. Es decir, somos tres, digamos, grandes culturas que vivimos un solo territorio, que lo compartimos y que lo estamos defendiendo y que hemos entendido que el enemigo está fuera.
En Cuetzalan, el enemigo se combate defendiendo el territorio, así como lo menciona Luis, sin perder valores como la justicia social, la educación ambiental y la equidad de género.
Fue así que en 1985, otras colectivas comenzaron a nacer dentro de Tosepan, entre ellas, la colectiva, y espero decirlo bien, Masegual Siuameg Mosenyol Chikawani, que desde el primer momento estuvo encabezada por mujeres indígenas.
Ellas se separaron de la Tosepan en 1990 para ganar voz y autonomía. Comenzaron siendo tan solo 100 mujeres nahuas y retomaron muchos valores de la Tosepan. Sin embargo, sus actividades eran muy diferentes a las de una colectiva encabezada por hombres.
Las mujeres en Masegual se mantienen gracias a cinco proyectos principales:
las artesanías, la herbolaria, el turismo comunitario, las iniciativas de formación y cuidado y uno de los más importantes, el Ecotel Tatzelotzin.
Al igual que en Tosepan, Masehual busca mantener su autonomía a través del crecimiento horizontal. No hay jefas por encima de las demás, sino responsabilidades distribuidas y decisiones colectivas.
Para continuar hablando de las colectivas de Cuetzalan, también tuvimos la oportunidad de conversar con Rufina Edith Villa González, quien fue una de las fundadoras de Masehual en 1985.
Actualmente, ella no solo es una referencia para Cuetzalan, sino para todo México, pues continúa defendiendo los derechos de las mujeres indígenas, de su territorio y el medio ambiente.
No se diga más. Vamos con Rufina, que nos cuenta más sobre su colectiva.
Bueno, Rufina, muchísimas gracias. Y pues vamos a empezar con las preguntas. Y justo una parte importante de su historia es haber pasado de la artesanía al turismo comunitario y la administración del hotel Tatzelotzin. Entonces queríamos preguntarle cómo lograron ponerlo en marcha y qué retos se enfrentaron al inicio.
Bueno, empezamos por organizarnos porque para poder vender nuestros productos era necesario formar un grupo y de esa manera pues dar oportunidad a más compañeras de que también pudieran ser partícipes de este beneficio. Entonces, en mi comunidad de San Andrés Chicuilán es donde iniciamos la organización. Después invitamos a más comunidades y pues el objetivo era que pudiéramos tener acceso a precios justos en la venta de nuestros productos. Somos 6 grupos y hay grupos que nos traen telar de cintura, otras nos traen bordados y una sola comunidad se dedica a la cestería de fibra de jonote. Y pues seguimos tratando de que las compañeras hagan nuevos diseños y de esa forma pues tienen más posibilidad de vender sus productos. También en cuanto a nuestro hotel, para nosotras fue una gran oportunidad en estos años del 95, el que pues empezara a llegar el turismo y pues solamente había 7 hoteles. Igual tuvimos que vencer nuestros miedos porque no estábamos como muy seguras de poder entrar en esta dinámica pues de ser mujeres empresarias. Y pues a lo largo de este tiempo, al inicio pensamos solamente en poder ofrecer hospedaje y alimentos, pero unos meses después empezamos a construir un temazcal tradicional y también empezamos a dar el servicio al turismo. Y pues también vimos que era importante que nuestras habitaciones tuvieran colchas hechas en telar de cintura, bordados a mano de nuestras compañeras, tanto en toallas como en las cortinas y en las mismas colchas. Y pues de esta manera dar el servicio de acuerdo a lo que somos como mujeres indígenas.
Rufina también nos contó que la colectiva lleva 28 años con el Hotel Tatzelotzin. Es un proyecto autogestivo, pues el hotel cuenta con paneles solares para no depender de la energía eléctrica, 2 cisternas de captación de agua de lluvia y próximamente un proyecto de tratamiento para que esas aguas puedan utilizarse para los sanitarios del lugar.
Además, en el Hotel Tatzelotzin tienen un programa de separación de basura para aprovechar todos los residuos que sean posibles. Pero al igual que la Tosepan, la resistencia de Masehual no solo es por un bien económico, sino que también defienden a su territorio de los megaproyectos que afectan a la comunidad. Es decir, como dijo Luis hace unos momentos, de los enemigos que están afuera.
Rufina nos comentó lo que significa anteponerse a ellos y qué dificultades y beneficios le ha traído eso a Masehual.
Pues para nosotras es muy importante que defendamos nuestro territorio porque pues para nosotras territorio no es solamente una parte geográfica o un lugar donde estamos, sino que es todo, desde defender nuestras costumbres, las buenas costumbres desde luego, que siga dando los cargos de servicio comunitario, que siga habiendo organización para las faenas, para la toma de decisiones en asamblea, que sigamos, pues como lo mencionábamos, cuidando nuestro entorno natural, pero también la parte espiritual importante que nosotros tenemos como personas. Toda esta cosmovisión que pues ayuda a el respeto de la naturaleza, porque para nosotras no solamente es, pues como decía, verle lo económico a lo material a lo que tenemos, sino que también es importante para nosotras que nuestro entorno siga estando sano para que nosotras podamos vivir bien. Sin embargo, hasta ahorita, pues sí, también podemos ofrecer estos lugares que se cuidan. Si tenemos los ríos, los manantiales, las cavernas, todos los lugares pues limpios dentro de lo que cabe, no tienen otras sustancias tóxicas que van a dañar tanto a los visitantes y van a ir destruyendo poco a poco este entorno. Y entonces, ¿qué le ofreceríamos también al turismo? Entonces, por donde le veamos, pues estos proyectos nos perjudican y por eso defendemos que no llegue ningún megaproyecto, ninguna empresa minera, ni de fracking, ni de hidroeléctricas, que pues finalmente no sería para nosotros, sino para alimentar sus propios proyectos y pues sería de beneficio para ellos y de perjuicio para nosotros. Entonces, por eso no los queremos y por eso seguimos defendiendo y realizando nuestras asambleas de varios municipios que nos agrupamos bimensual o trimensualmente para que de esta forma allí también vayamos hablando de los planes de vida que queremos para nuestra gente y no estos planes que destruyen y acaban con la vida misma.
Claro, y creo que nos demuestra con ello una gran sabiduría que ha tenido esta comunidad, tanto en el manejo del ambiente como en la organización que como mujeres han tenido y han logrado el desarrollo. Y proyectando un tanto esta organización a futuro, que realmente queremos que permee este conocimiento a muchas comunidades, sobre todo a espacios urbanizados que pierden esta perspectiva, ¿cómo podría imaginar que el colectivo podría seguir creciendo sin perder esta identidad tan importante con sus raíces indígenas y este compromiso con la tierra? ¿Y cómo podemos hacer compatible también el conocer, a realizar un turismo sostenible, en este caso, acercarnos a la comunidad, pero que sea de manera respetuosa y honrando? ¿De qué manera nos recomendaría, Rufina, pueda desarrollarse esta perspectiva hacia futuro del colectivo y este acercamiento también a este conocimiento que tanto preservan?
Pues yo creo que una cosa importante es seguir organizadas, el que no perdamos los valores de nuestra comunidad, porque tenemos normas no escritas, pero que conocemos y respetamos. Y también el que, pues dentro de este amor a la tierra que le tenemos, sigamos sembrando nuestras semillas. Cada familia que tiene una parcela siembra su milpa, siembra sus plantas medicinales, siembra sus flores y las ocupa para los altares, pero también las vende para poder tener un ingreso familiar. Pero siento que lo importante es que no se rompa los ecosistemas y la milpa colabora a ello, el Coutaquiloyan también, y que las familias también tenemos nuestras abejitas meliponas, que son polinizadores muy importantes de la naturaleza. Entonces nos ayudan, nos curan con la miel, nos dan propóleo, nos dan polen, pero también son polinizadores de las demás plantas. Entonces, todo esto es parte de la vida que llevamos en la comunidad y que nos da mucho, pues nos da futuro. pero también depende de nosotros, porque si no cuidamos que nuestro entorno esté libre de contaminantes, pues se va a ir perdiendo, porque estos animalitos ya no van a tener dónde alimentarse y se van a ir dañando. Entonces, por eso es que nosotros nos oponemos a todos esos megaproyectos que dañan el entorno natural. Y bueno, eso es como más para la vida, pero como organización, pues nosotras seguimos buscando el ir mejorando los servicios que damos.
Crear una colectiva no es para nada fácil. Y Rufina y Luis nos lo han hecho saber a lo largo de este episodio.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, han logrado resistir. Y no solo nos referimos al éxito de sus proyectos, también han logrado reforzar la cultura de la comunidad, que llega hasta las juventudes del territorio.
El tema relevo generacional en el territorio ha sido uno de los grandes aciertos. Digamos, la Tosepan ya está en su tercer relevo generacional, con gente altamente preparada, que ya tiene carreras cursadas, gente como muy consciente de lo que significa ser un directivo de la organización, pero sin olvidar sus saberes, sin olvidar de dónde viene, un enorme compromiso de trabajo. Eso me parece que es un gran acierto.
Y es que hablar de las juventudes es sumamente importante, pues ellas continuarán con el legado de las cooperativas de Quetzalan.
Y además no están solas, pues las respalda el medio de comunicación más importante del territorio, la radio.
Entonces, el territorio, nuestro territorio, es un territorio enormemente complejo, pero que estamos trabajando en cuidarlo lo mejor posible. Nos cuesta trabajo y hemos entendido que una de las cosas más importantes es formarse, capacitarse, informarse y tener esos mecanismos. Hoy la Tosepan tiene una radio comunitaria exitosísima, Tosepan de Mactún, que tiene un impacto en más de 20 y tantos municipios en la sierra y que pues hablan en náhuatl, hablan en tutunacú, desde luego en español, pues dando cuenta de las noticias locales que tienen que ver con lo propio. En fin, son experiencias muy lindas y concretas.
Quetzalan es un referente de muchas lecciones y aprendizajes, que hasta el día de hoy nos demuestran que el trabajo colectivo es imprescindible cuando hablamos de sostenibilidad.
Pues mientras una comunidad esté dispuesta a superar las dificultades y retos que se le presenten, no hay nada que la pueda detener.
Luis nos deja con esta última lección, que definitivamente tenemos que escuchar si queremos lograr un cambio verdadero.
Hay una enorme capacidad resiliente a los cambios por parte de los campesinos, los agricultores, entonces se adaptan bien porque están observando todo el tiempo cambios, pero hay cosas que no se mueven, como por ejemplo los efectos de la luna. Es decir, sembramos en tal fecha, cosechamos en tal fecha, que tiene que ver con la luna, o siempre ha habido retrasos en la lluvia, o siempre ha habido sequías o estiajes. Entonces yo ya lo que hago es, pues si se recorre tantito el estiaje, pues yo me recorro tantito en mi siembra. Es eso. Si es que hay un efecto que impacte fuertemente a mi actividad de siembra o de manejo de mi suelo, etcétera, yo tengo la capacidad adaptativa para responder. Eso me parece que es muy importante. Claro, en la ciudad les cae un poco más de agua y se inundan hasta el cogote, ¿verdad? Porque se les olvida que viven los que están en la Ciudad de México, que viven en un lago. O los que están en Puebla, se les olvida que es una zona lacustre, digamos, están a lo largo de las orillas de los ríos, y pues que los ríos tienen memoria y pues que van a buscar su cauce original, ¿no? A veces se nos olvida. Y entonces lo primero que hacemos es echar la culpa a la autoridad, porque es que no, me inundo. Pues sí, espérate, estás encima de un lago, da gracias que estás inundando porque este va a dar más agua en los próximos años, ¿no? O sea, más bien, es como la presa, se acabó el agua y se empieza a secar la presa y de repente cae mucha agua y se llena la presa, entonces pierdo la memoria. Entonces me olvida que tengo escasez de agua, ¿no? Así somos los seres humanos. Somos de corto plazo en la memoria.
En Quetzalan, la palabra cooperativa es una forma de vida. Una vida que se decide en asamblea, que siembra milpa, cuida el agua y pone el cuerpo para defender el territorio.
Porque entonces sepan, unidos venceremos, no es solo un lema, es un método.
Y con más igual, aprendimos que cuando las mujeres organizan la economía, también organizan el futuro.
Entre paneles solares, abejas meliponas y radio comunitaria, hay algo que se repite. La autonomía se construye todos los días y se sostiene con preguntas simples pero poderosas. ¿Qué necesitamos de la Tierra y qué le devolveremos?
Hoy nos toca mirar nuestras propias prácticas. ¿Cómo consumimos? ¿Cómo viajamos? ¿Cómo participamos en nuestras comunidades?
Porque cada elección puede acercarnos o alejarnos de ese mundo que decimos querer habitar.
Gracias a Luis y a Rufina por abrirnos la puerta de su territorio y su experiencia. A las y los que nos escuchan, agradecemos nos hayan acompañado en este quinto episodio de la tercera temporada de Verde Será.
Les invitamos a seguir escuchando nuestros siguientes episodios para reflexionar en torno a la sustentabilidad y todas sus posibilidades. Se despiden de ustedes
Marcela Villar
y Verónica Ibarrola.
Verde Será. Alternativas para un mañana hoy.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.